Hoy voy a sencillamente dar una pequeña meditación dedicada a las madres hoy día, aunque como siempre se ha dicho, el Día de las Madres es todos los días. Las madres tienen un montón de ocupaciones. Las madres son consejeras, son chef, son cocineras, son chofer, son maestras, son guías, jardineras, son babysitters. Usted lo busca y ellas lo son. Ellas tienen un montón de responsabilidades. Y una de las cosas que más las madres pueden contribuir en la vida de alguien es influencia y amor. Influencia y amor. Pero esta pequeña meditación no es un sermón, solo no vamos a atender mucho porque yo sé ahorita vamos a tener hambre, si es que ya no tenemos hambre. Quiero que vayan conmigo a Filipenses, capítulo 4, versos 13, que ustedes se lo saben de memoria. Filipenses 4, 13. Hay madres que pasan por, no hay madres, todas. Todas las madres pasan por momentos muy complicados, supremamente muy complicados, más que los hombres. Nosotros los hombres sencillamente tenemos una función, entre otras, pero una función que es de proveer, pero la madre tiene un montón de funciones y que no se les reconoce. Encima de eso, las pruebas difíciles y complicadas que las madres pasan. Pero a veces la madre, como es ser humano, se olvida de esto. Y a veces la madre, por querer hacerlo mejor, llega a depender de ella misma, y ahí es donde se complica un poquito más la cosa para mami. Yo les quiero dar un consejo hoy en día, y en vez de conocer el principio y aprendérselo de memoria, me gustaría que hoy usted saliera de aquí tratando de aplicarlo, confiando en Dios en este principio. Porque aunque yo sé que se lo saben de memoria, debido a cómo yo veo las madres de este mundo, yo le puedo testificar a usted sin ninguna reserva que las madres, muchas madres, conociendo el principio, no lo aplican. No lo aplican, porque en ese desespero se ve a veces las decisiones que se hacen por las dificultades que ellas atraviesan. Y el principio es como ustedes lo saben de memoria. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El asunto, otra vez, y voy a repetirlo porque aquí es el problema, no se agarran de él. Y quizás llegue un momento que inclusive dudan de él. Quizás haya la pregunta, pero esto no sé si se aplica para hoy, porque yo no tengo fuerzas, ni he podido tener esto ni lo otro, la cosa sigue igual. Y quizás con esta pequeña meditación usted vea por qué la cosa sigue igual y por qué la cosa no cambia. Este principio es el fundamento de la función de un creyente para triunfar, con este principio solo. No importa cuán grande problema usted esté atravesando, no importa cuán difícil problema usted esté atravesando, no importa si está al borde de sencillamente lo que llamaríamos fracaso. Porque el versículo, no de casualidad, comienza con la palabra todo. Todo. No dice algunas cosas, no dicen la mayoría, no dicen solamente las que tienen que ver con religión o espiritualidad, no solamente las que tú puedes o las que son alcanzables. Dios permitió que quedara la palabra todo. Ahora pregúntese, ¿cuál es la circunstancia difícil que usted está pasando? Y esa circunstancia difícil que usted está atravesando cae y cabe en esta palabrita. Todo. ¿Ya? Todo. Y tenemos que empezar por eso. Su situación no es la excepción a la regla. Y digo esto a las madres porque las madres, un hombre es un hombre, ¿sabe? Nosotros somos un pedazo de carne. ¿Sí? El día que un hombre tenga que irse, se va y se acabó. Pero una madre no puede dejar a un hijo o a una hija. Esa es la gran realidad. La madre es madre. Aún en la madre naturaleza, usted ve que la madre es madre. El hombre, nosotros no somos así, ¿por qué razón? Y por eso, pues, quiero llegar a este asunto todo. So, cuando usted quizás esté desesperada y le venga esto a la mente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y decae su fe, usted está a punto de darse por vencida, acuérdese que todo es todo. Todo es todo. No excluye absolutamente nada. Y después dice lo. Ah, esa palabra es importantísima. Porque una de las cosas que usted tiene que tener en cuenta, mami, es lo siguiente. Lo, ahí no dice, and it's not a LOL. No, that's not what I mean. The other LO, I don't want to say the other one, but it's not LOL. It's not LO, no, it's none of that. Es lo. ¿Qué reemplaza ahí? Ahí usted no ve, porque ese es el asunto. Mami tiene el corazón tan grande y lleno de amor que muchas veces mami puede añadir, en vez de lo, poner yo. Por eso el Espíritu Santo no permitió y no dice ahí todo yo lo puedo. No. Usted no lo puede nada, madre. Pero no me acaba de decir que todo lo puedo. No, pero es que lo primero que tienes que hacer después que cae en todo, quizás el yo tiene que ser reemplazado por lo. Porque a veces mami, llena de ese corazón grande, quiere hacer cosas que quizás no está en la mente de Dios. Porque ella cree que es correcto, porque ella cree que es el sacrificio, porque ella cree que lo tiene que ser así, hasta A, B, C o D. Y por eso es que Dios no dejó en Filipenses 4:13 todo yo. Dice, todo lo puedo. La palabra puedo es la misma que tiene la raíz dynamus, que es poder. Y en el original lo dice, tengo todos los recursos. No el yo. Porque a veces yo, mami, quiere depender de sus recursos, de sus habilidades, de la forma en que ella quiere hacer las cosas. Y esto no encierra el hogar, esto encierra todo, incluyendo la iglesia. La cosa en como yo lo quiero hacer. Así es que yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo así, yo puedo hacerlo asá. No, usted no puede, porque entonces ya no aplica esta promesa. Cuando usted añade todo, y quizás usted sin darse cuenta, usted está diciendo, pero yo no estoy añadiendo el yo. Yo estoy orando, yo estoy cantando, yo estoy sirviendo al Señor. Pero el yo está ahí. Y en el versículo no aparece yo. Todo lo puedo. El yo queda afuera, la circunstancia queda adentro. Yo puedo. En nombre de Dios, la circunstancia, ya sea la circunstancia difícil que tengo con mi hijo o hija en rebeldía, ya sea el problema de droga que tiene mi hijo, alcoholismo, adicción, problemas emocionales, problemas espirituales, todo lo puedo. Y esa palabra, dynamus, se usa usualmente cuando el recurso es Dios. Todo lo puedo. Ahora, aquí viene la complicación. Si usted pensó que las primeras tres palabras era lo que complicaba las cosas, vamos a ver la siguiente palabra. Porque este es el problema. Esta promesa es tremenda, pero hay que saber exactamente lo que significa. Porque otra vez, a veces podemos hacer las cosas, pero algunas son para Dios, otras son para mí. Yo ahora no voy a meter este principio de la Biblia, porque esto de la Biblia no tiene nada que ver conmigo. O yo voy a aplicar lo que la Biblia me dice solamente cuando estoy en la iglesia, o solamente cuando estoy en mi hogar, pero yo 24 horas no voy a aplicar la Biblia. Es 24 horas. Ahora, mire lo que dice ahí. Por favor, ponga sus ojos en el versículo. Dice, todo lo puedo en. Ahora, el problema, el español es muy, le falta mucho, igual que el inglés, para ser un idioma tan perfecto. Por ejemplo, el griego tiene mucho de este asunto de en. Hay un en griego que significa cuando está en el proceso de entrar, ¿ya? Hay otro en griego cuando está dentro, y hay otro cuando está constantemente dentro. Y yo creo que este es el que está aquí hablando, todo lo puedo en Cristo. El problema es que a veces mami, incluyendo los creyentes, se piensan que, bueno, esta palabra yo la puedo cambiar. Porque yo puedo estar para Cristo. Espérate, ¿y qué pasó en? O yo puedo ser por Cristo. Espérate, ¿pero qué pasó con en? O yo puedo ser de Cristo. Pero espérate, ¿qué pasó con en? Que son grandes diferencias. Yo puedo estar para Cristo. En estos momentos yo puedo estar para Cristo. Usted puede estar en alabanza, puede estar en evangelismo, puede estar enseñando. Usted está para Cristo, magnífico. Pero déjeme decirle, eso no lo va a ayudar a usted a poder tener lo que dice este versículo, todo lo puedo. Porque para Cristo, cualquiera puede. De Cristo, cualquiera también puede. Cualquiera puede estar al lado de Cristo. Yo soy simpatizante de Cristo y decir, yo inclusive amo a Cristo. Por Cristo, puedo estar en pro de los principios de Jesucristo, a favor de ellos, puedo cantar, alabar al Señor, orar, ayunar, usted puede hacer todas las cosas que usted quiera, pero el problema es que este versículo no dice, aquí no dice, todo lo puedo por Cristo, no dice todo lo puedo para Cristo, todo lo puedo de Cristo, no dice nada de eso. Aquí dice, todo lo puedo en Cristo. Vengan conmigo un ratico y vamos a suponer que este es un cuarto. Suponga que esto es un cuarto. Y este cuarto, inclusive, usted puede ponerlo como una imagen que es Jesucristo. Un ejemplo. Usted puede estar para Cristo. Usted inclusive puede ser de Cristo. Estar por Cristo. Pero cuando habla en Cristo, la persona tiene que tomar el paso de entrar y estar en. Hay una gran diferencia. Lo demás es estar fuera. Y estar todavía, inclusive, bajo la voluntad de Dios. Pero cuando dice todo lo, no yo, se quita el yo de afuera, todo lo puedo con el poder de Dios, en, adentro, es otra cosa. So, mami, el asunto cambia un poco y por eso quizás a veces te cuestionas y dices, pero ven acá, ¿y dónde está este asunto? Es por eso. Porque es una promesa muy delicada. Es una promesa inclusive muy pequeña que hasta si usted no sabe bien, si usted no lee bien esto, usted ni siquiera encuentra la condición. ¿Cuál es la condición de la promesa? Yo no la veo. Claro que sí, eso lo sabemos todo, que toda promesa tiene una condición, ¿cierto? Y usted dice, ¿y dónde está la de aquí? Aquí no dice que tengo que servir, aquí no dice que tengo que ir a la iglesia, aquí no dice que tengo que orar, aquí no dice que tengo que sacrificarme, aquí no dice que tengo que arrepentirme, aquí no dice que tengo que ayunar, aquí no dice que tengo que... La condición es... Todo lo puedo. Esa es la promesa, perdón. Condición en Cristo. Esa es la condición en Cristo. Ahora, interesante que el apóstol Pablo, que es una persona fanática, por decirlo así, de usar el nombre de Jesús, y que él era una persona representante de Jesús, Es interesante que no pone el nombre Jesús. Y hoy por hoy, cuando hoy se ora y se pide por algo, hasta se dice Jesús de Nazaret. Todo lo contrario en la promesa en lo que dice el apóstol Pablo. Pues yo escucho esas oraciones y amén por esas oraciones. Pero resulta que el apóstol Pablo, en este gran principio de todo lo puedo en, me imaginaría yo que decían Jesús de Nazaret, aleluya. ¿Ah? Gloria a Dios. Nada de eso. Dice, todo, imagínese otra situación que usted está atravesando y que usted quiere ganar. Lo, tiene que quitar el yo, no, usted no tiene nada que ver con eso. La circunstancia, déjesela a Dios, lo puedo en, ahora dice, no dice Jesús, no dice Espíritu Santo, no dice ni siquiera Dios, dice Cristo. No, yo no tengo el tiempo porque yo sé que ustedes van a tener hambre si es que ya no tienen hambre. Y ustedes estuvieron diciendo, pero me pareció que dijo que iba a predicar. Créanme que no estoy predicando. Es una meditación. La razón que él pone allí Cristo es por el asunto de tiempo. Mami mide las cosas por tiempo. Mami mide cuando el niño ya se va a graduar, cuando tiene una novia, cuando tiene un novicito, cuando se va a graduar de la universidad. Y Dios no trabaja en ese tiempo. Dios trabaja en el tiempo cronos. En un tiempo sin tiempo. Y quizás por eso es que a veces las madres se desesperan por no conocer esto. El nombre de Cristo, a pesar que es el mismo Jesús, una de las cosas que usted tiene que entender es Jesús. La razón que Pablo no puso el nombre Jesús es porque Jesús, estamos hablando del Dios todo humano, que estuvo un tiempo en la tierra, y saben que yo sé, quizás algunos van a decir, espérate, este tipo está predicando algo diferente. Estaba muy limitado, supremamente limitado. Él mismo lo dijo, ustedes van a hacer más cosas más grandes. ¿Sí o no lo dijo él? Eso estaba limitado. Primero, no era omnipresente. Era cuando el Padre se lo permitía. Porque llegó un tiempo en que él le hicieron la pregunta, ¿y cuándo viene? ¿Cuándo van a pasar estas cosas? Cuando tú regreses de nuevo y suceda el fin del mundo y tal. Dice, no, ni los ángeles ni yo tampoco lo sé. ¿Sí o no? Estaba limitado. Pero aquí el apóstol Pablo pone la persona divina eterna. Para el que esté perdido, déjeme hacer una pregunta que yo sé que casi todos los de esta iglesia lo saben, porque yo le he hecho esa pregunta. Pero nada más para que se ubique donde yo estoy. Si yo le pregunto a usted, ¿dónde nació Cristo? ¿Ya? Lo primero, a mí lo que siempre me responden cuando llega esa pregunta allá afuera, ¿de dónde nació Cristo? Todo el mundo dice, Jerusalén. Pues Jesús no nació en Jerusalén. Jesús nació en Belén. Ahora, si yo le pregunto, ¿y dónde nació Cristo? ¿Qué usted me diría? Cristo nunca nació porque Cristo siempre existió. Cristo nunca fue creado, es Dios. Y esta es la parte que el apóstol Pablo apela. Si usted piensa que Jesús tuvo poder, que Jesús pudo hacer cosas, eso es cierto. Pero cuando el apóstol Pablo dice Cristo, el apóstol Pablo está hablando de que todo se va a poder, pero usted va a tener que comprender que se va a poder en el tiempo de Cristo, no en el suyo. Porque quizás usted necesita de que sus músculos espirituales sean fortalecidos y pasar esa prueba supremamente difícil para que después usted sea una mejor líder y guía para sus hijos cuando aún ellos la necesiten más, cuando estén viejos, porque nosotros los hombres somos unos mánganos estúpidos que necesitamos de mami siempre. ¿Por qué? Hubo una mujer una vez que tuvo 4 hijos y fue una mujer tan ejemplar que sus 4 hijos todos fueron pastores muy populares en esta nación, muy buenos pastores, y en una celebración del Día de las Madres le preguntaron a uno de los pastores, de los 4 hijos que habían sido pastores, le preguntó, ¿y quién es el mejor pastor de la familia? Y todos miraron al papá, el esposo, y él dice, el mejor pastor de esta familia es mi esposa. y quizás estés desesperada, tú quieres resolver problemas, pero Dios todo lo tiene en control y te dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tus músculos espirituales necesitan fortalecerse, y para que tú no solamente seas de Cristo o para Cristo, tienes que estar en Cristo, por eso necesitas atravesar las pruebas. Ahora, rápidamente, una prueba pueden ser tres cosas. A veces la del diablo para destruirte, la de Dios para fortalecer tus músculos espirituales y para que crezcas espiritualmente en el conocimiento de la persona de Dios. Y la tercera es, tú misma te la das porque sencillamente, o nosotros mismos no la damos porque sencillamente queremos satisfacernos a nosotros mismos. Ese es el asunto de prueba. Ahora, rápidamente también, yo he dicho muchas veces esta ilustración, para sencillamente ilustrar lo que yo quiero decir, fortalecer los músculos espirituales y no sencillamente acelerar y querer acelerar de resolver todos los problemas de nuestra vida. Ustedes han escuchado miles de veces de mí, de los otros líderes de esta iglesia, esta ilustración. De aquel estudiante universitario que en la clase de biología quería ver la transformación del gusano a mariposa. Ustedes saben que eso sucede. Eso se llama como, ¿meta qué? Morfosis. Él quería verla por sus mismos ojos. Y aquel joven le pidió al maestro quedarse esa noche, vigilar a este gusano, verlo convertirse en una hermosa mariposa y ver a la mariposa volar. Bien, para hacer el cuento corto, tiene muchas más cosas en esta historia, pero bueno, vamos a hacer el cuento rápido. El joven se queda, comienza a ver la transformación del gusano a mariposa, ve en ese momento que está saliendo la mariposa fuera del casco ese feo de gusano, y cuando él ve que la mariposa comienza a tener dificultades y que se traba en el casco feo del gusano, él coge una cuchilla rápido, corta el saco o la cosa esa fea que es el gusano. ¿Cómo es? El cacún, ese me gusta más. El cacún sale y entonces él corta para ayudar a la mariposa a salir. ¿Qué sucede? La mariposa no vuela. La empuja, se cae. La recoge, la pone nuevamente en la mesa, la empuja y se cae, no vuela. El hombre se queda frustrado, triste, llama al maestro. Maestro, vi el proceso. Vi cómo este gusano feo, del cacún sale una mariposa hermosa, pero no voló. Y el maestro le dice, bueno, ¿qué pasó? Que en un momento vi que tenía dificultad de salir del cocoon, vine y cogí una cuchillita para ayudarla, le corté el cocoon y salió la mariposa, pero no voló. Desde el problema fue el siguiente, aceleraste el proceso. Ella tenía que sufrir en ese momento de salir. ¿Para qué? Para que los músculos de sus alas se fortalecieran y pudiese volar. Como le aceleraste el proceso y se la pusiste suave, no hubo ese proceso. Por lo tanto, esa mariposa jamás volará. ¿Sabe, mami? A veces ustedes se desesperan con mucha razón, pero a veces no deben desesperarse. Vendrá el tiempo en que si usted coge esta promesa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llegará el tiempo donde usted, uno, crecerá, podrá comprender el propósito que Dios tiene en su vida para con sus hijos. Y sus hijos van a poder ver el ejemplo en cómo usted batalló según la voluntad de Dios y no bajo sus propios méritos, no bajo su propia agenda, no bajo su propia filosofía, sino bajo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿qué me fortalece? Para poder obtener cualquier cosa en esta vida, tenemos que tener la capacidad física también. Si no tenemos la capacidad física, no podemos hacer nada. Es así. Si yo no tengo la capacidad física, yo no puedo hacer muchas cosas. Por lo tanto, necesita la fuerza de Dios para seguir hacia adelante. Muchas veces nosotros no queremos depender en las fuerzas que Dios nos da, porque sencillamente, otra vez, queremos acelerar el proceso, sencillamente porque decimos que queremos paz en nuestra vida, queremos que el problema se solucione. y sencillamente las cosas no salen como queremos, que quisiéramos hacer como hizo este campesino una vez con Dios. El campesino estaba bravo con Dios, estaba frustrado con Dios, estaba harto con Dios, porque él tenía una siembra de maíz y ya estaba cansado de que pasaba muchas cosas y las siembras se les dañaba. Perdía mucha siembra. Y un día él se puso a hablar con Dios y bueno, en esta ilustración ficticia dice que sí, Dios habló con él. Y entonces él le dijo, mira, ¿por qué? Le dijo a Dios, ¿por qué tú no me dejas hacer las cosas como yo quiero? Y las cosas van a salir mejor. Dame el control de todo. Y tú vas a ver que a mí yo más nunca voy a perder parte de la cosecha o ninguna cosecha. Todo va a salir bien. Y Dios le dijo, ok, te voy a dar control de todo. Te voy a dar control del sol, de la luna, de todo, para ver cómo te salen las cosas. Y precisamente, Dios dejó que aquel hombre controlase todo. Y aquel hombre controló todo, a su manera, a su forma. ¿Y sabe qué? No solamente perdía las cosechas de aquí y de allá, perdió todo. Todo. Y ahora aquí, como decimos en buen cubano, estaba friqueado el hombre. Estaba friqueado porque dice, ¿cómo es posible si yo controlé todo a mi manera y se perdió todo? Bueno, y él fue y habló con Dios nuevamente, pidió una audiencia con Dios. Y él le dijo, pero Señor, yo no entiendo. Yo tenía todo controlado, todo bajo control. Yo salía el sol a la hora que yo quería. Que yo sabía que era el mejor momento de que saliera el sol. Evité todo lo que dañaba las cosechas. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Yo sé lo que tú tenías en mente. Y yo sé, por ejemplo, que tú cuando tú cogiste control, tú no dejaste que pasaran tornados. Tú no dejaste que pasaran tormentas. Tú no dejaste que pasaran vientos calientes. ¿Y tú sabes por qué yo mandaba eso? Porque cada vez que yo mando una tormenta, cada vez que yo mando un tornado, cada vez que yo mando un viento recio, eso muchas veces se lleva a la plaga. Sí, hay cosechas que debido a esa tormenta caerán, pero la mayoría se salvará. Pero por eso es que yo mando estas tormentas, estos tornados, estos vientos que a ti no te gustan. Y tú lo primero que hiciste fue detener todo eso. Y eso beneficiaba a tu tierra. A veces, mami, vos querés hacer lo mismo. Quisieras evitar las tormentas de tu vida. Los tornados de tu vida. Pero muchas veces por esos tornados es que la vida espiritual crece. Y cuando tú llegas a ser un testimonio de mantenerte con el Señor y buscar al Señor, es cuando tus hijos comienzan a ver la luz. De ver que eso es lo que te fortalece. Eso es lo que evita que te suicides. Que eso es lo que evitas o lo que evita que dependas en droga. Por eso cuando ahora en adelante y salgas por esa puerta, mi oración es que lo mires de esa forma que vimos esta meditación. No algunas cosas. Piensa cuál es la dificultad que está pasando en ese momento y ponla allí. Ese es el todo. Todo. Ya. Trata de no hacer tú, deja que Dios haga lo puedo en Cristo que me fortalece. El más importante, y termino con esto, es en Cristo. Porque no vas a poder estar en Cristo aunque tú seas simpatizante del Evangelio, sea simpatizante de religión, de la Biblia. Todo eso es bueno y muchas cosas de estas Dios no las exige. No, es tener una relación con Jesucristo personal. Una relación. Ni siquiera como la tienes con tus hijos ni con tu pastor. No, una relación muy íntima. Ahora, ¿cómo se sabe si tú tienes esa relación íntima con Jesucristo? Es cuando la persona llega a comprender, a entender, inclusive la razón por qué estás aquí. De verdad entiendes claramente qué es lo que es una relación con Dios. Una relación con Dios no es sencillamente entender que Él existe. Hay algunos de ustedes que ya saben que yo existe, pero usted y yo no tenemos una relación. Eso no significa que tú tienes una relación con Dios. Inclusive que usted le pida a Dios tampoco significa que tiene una relación con Dios. Eso es sencillamente que a usted le conviene hablar con Dios. Señor, dame esto, gracias porque hoy estoy vivo. Mira, protégeme, dame esto. Cuida a mis hijos, cuida a aquel. Eso es una lista de groceries. Eso no es una relación. En la forma en que una relación se empieza con Dios, la Biblia dice que todos los que creyeron y le recibieron, se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todo mundo es hijo de Dios, todo mundo es creación de Dios. Pero la Biblia dice que hay que recibir a Cristo para tener una relación con Dios. Cuando puedes comprender eso, inclusive hacerte la pregunta, bueno, ¿y cómo yo sé que yo recibí a Cristo? Y debido a que yo recibí a Cristo, ahora yo tengo una relación con Dios. Por eso es importante que ustedes vengan a los sermones de las fiestas. Porque en el asunto de las fiestas se explica muy bien qué rol tiene Jesucristo para nosotros poder ir a Dios, porque a Dios no se puede ir. Tiene que haber un sacerdote. No un sacerdote como yo o como otro. Un sacerdote como Cristo, como intermediario. A Dios no se puede ir directo. Solamente a través de Cristo. ¿Cómo se responde a esa pregunta? Bueno, una de ellas es, que yo siempre la hago, hazte esta pregunta. Si murieras ahora mismo, ¿estás seguro que tú irías al cielo? Si no sabes la respuesta, te puedo decir que obviamente quizás no hay una relación todavía. Si hay inseguridad, quizás hay que fortalecer eso y estar seguro. Porque eso es una gran pregunta. Es una pregunta importante porque todos vamos a morir. Unos más rápido que otros. Usted no puede decir, wow, pero qué fatalista, ¿no? Pero ¿cuál fatalista? Si esa es la realidad de la vida. No son las cosas que queremos enseñar, the fact of life. Los factores de la vida. Usted va a morir. O sea, usted tiene que prepararse para eso. Por eso es que a veces no hay paz. Usted puede tener la paz, sí. Todo el mundo la tiene. Jesús mismo lo dijo. La paz os dejo. Hay una gran diferencia. Cuando Dios dice, Jesucristo dice, la paz os dejo. Hay una gran diferencia. Mi paz os doy. Bueno, eso es fácil de determinarlo y es, ¿sabe qué? Es creyendo. ¿Y qué se cree? Que Jesucristo perdonó todos mis pecados. Si yo creo, si yo lo invito a mi vida, a mi corazón, y digo, yo sí creo que Jesucristo perdonó mis pecados. Yo sí creo que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos mis pecados. No importa cuán grande sea, yo tengo esa confianza que Jesucristo perdonó todos mis pecados. Y yo estoy tan segura que si yo muero ahora mismo, yo me voy de cabeza para el cielo. Ahí empieza en, claro, eso tiene que ser desarrollado para tener ese tipo de relación. Me voy a poner yo mismo como ejemplo para que usted pueda captarlo. Usted puede estar por mí, por José Castillo. Usted puede estar inclusive para mí. Inclusive usted puede estar por mí. Pero estar en José Castillo es otra cosa. Ese fue el mismo concepto que usó el apóstol Pablo cuando dijo, a fin de llegarlo a conocer, el mismo concepto de una intimidad de mujer a hombre. En este mismo libro, léalo. Capítulo, creo que es 2. Y eso es lo primero que una persona tiene que hacer, asegurarse que esa relación exista con Jesucristo. Y la única forma que esa relación está es que usted diga, yo entiendo, yo comprendo bien lo que significa recibir a Cristo. Yo entiendo, yo comprendo lo que es aceptarlo. Yo entiendo lo que es tener una relación con Jesucristo. Yo sé que no es una religión. Yo sé que no es un concepto. Es una relación. Es una relación que yo tengo con Dios, que es Cristo, que me hace llegar al Padre. Porque Cristo, yo creo, yo sé, yo entiendo. Yo sé 100% que Jesucristo vino a la tierra. Yo creo eso. Y yo creo que Él perdonó todos mis pecados desde que yo conozco el bien y el mal hasta ayer. Perdonó todos mis pecados. Y también otra cosita que yo entiendo, creo y sé, que Jesucristo va a resucitar. Y que cuando Jesucristo resucite, o que Jesucristo resucitó, yo entiendo eso, eso mismo me va a pasar a mí. Así como Cristo resucitó, yo creo, yo sé y yo le entiendo que yo también, un día de esa tumba, voy a salir transformada como Cristo. Y este es el meollo de esa promesa. Todo lo puedo. Paín, endomites, in Cristo. Eso es en griego. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Podrás tú agarrar ese concepto con todas las complicaciones que tú tienes, todos los problemas que tú tienes y los que vas a tener, porque se van a multiplicar. Cuando tus hijos tengan hijos, si tenías 4 hijos, multiplícalos ahora por los nietos que vas a tener, porque también lo vas a tener. Y ahí ellos van a venir donde ti, ellos no te van a dejar. Y por eso vimos cuando Jim enseñó, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y yo sé que puedes hacerlo. No importa cuál sea el problema con que tú tengas, que estés enfrentando, agárrate de esta promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nota que no dice, todo lo resuelve Cristo. No lo dice. No lo dice. Necesitas tener esa fuerza para seguir hasta que Dios cumpla el propósito contigo y tú veas a tus hijos y a tu marido, en ese caso también, ver que tú eres aquella persona virtuosa que vimos aquí este versículo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará?